Bueno, vamos a empezar, amigos, con la tertulia. Son las 10 y 3 minutos, las 9 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Don Álvaro Nieto, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ves tú el pacto de 1 a 10? ¿Hecho? ¿Muy hecho? ¿Poco hecho? ¿Vuelta y vuelta?
Yo creo que no se va a materializar.
¿Espera que me reponga del golpe? ¿Lo dices como provocación?
No, no, lo digo porque lo creo. Y cada hora que pasa lo creo más.
Ah, pues mira, interesante. Pues, bueno, David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú concedes alguna posibilidad de que Álvaro tenga razón?
Sí, o sea, es que creo que depende de qué estemos hablando, ¿no? Si hablamos de si el gobierno de coalición PSOE-Podemos puede salir adelante, yo le veo más posibilidades a eso que gobierno de coalición PSOE-Podemos con abstención de Esquerra y de Bildu. Ese es el escenario que creo que tiene menos posibilidades que
el
otro.
A ver si os sigo, porque estáis yendo... Esto está empezando a adquirir una altura demasiado elevada para mi capacidad intelectual. ¿Queréis decir que es posible el acuerdo entre PSOE y Podemos, pero no veis tan claro el apoyo, aunque sea por la vía de la abstención, de Esquerra? Sí. Y que, sin embargo, podría salir adelante sin la abstención de Esquerra. Es decir, estáis adquiriendo la posibilidad hipotética a que PP, por ejemplo, permita un gobierno del PSOE y Podemos.
O sea, si hablamos de probabilidades...
Yo no he dicho eso, ahora me explico.
No, tú has dicho una burrada y David te ha sobrepujado y ha dicho una mayor. Y ahora vamos a ver si viene aquí la voz de la cordura, porque si no...
Yo te doy ahora mis argumentos, que me he traído mis papeles.
Bueno, Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que sale o no sale del pacto de PSOE y Podemos?
¿Del pacto
no,
sí?
No, el gobierno.
Ah, la investidura.
Sí.
No, yo creo que no.
Joder, bendito sea Dios. Espérate.
Estamos dando buenas noticias, ¿por qué te pones así?
No, pero...
Porque le lleváis la contraria.
No, porque yo lo que quiero es vivir en la realidad. Así. Claro. Sería una muy buena noticia que
Que a esta hora no sale. Pero bueno, que a lo mejor acaban haciéndolo, que lo van a intentar, sí. Y si no, pues pedirá la abstención del PP, pero sin Podemos.
Claro, es que vamos a ver, por partes, porque de verdad que yo no creía que me iba a tener que fajar tanto en la tertulia esta noche.
Pues sí.
A ver, primera provocación. Tú dices que crees que no sale el pacto.
Sí,
¿por qué?
Por tres motivos. Yo creo que esto lo pueden frustrar a día de hoy tres cosas que pueden suceder en los próximos días. Una, que ahora queda lo más difícil, que es pasar de un preacuerdo a un acuerdo y empezar a definir la letra pequeña. Y todos sabemos que en el diablo están los detalles. Cuando ahora empiecen a redactar qué cartera se queda cada uno, qué secretarías de Estado se queda cada uno, quién controla el CIS, quién controla el CNI, quién controla no sé qué, cuántos cargos va a tener Podemos en el gobierno, cuántos no. Todo eso va a ser de una dificultad llegar a un acuerdo, y que, conociendo los antecedentes, a mí me llevan a pensar que va a ser dificilísimo que no se vuelvan a enfrentar PSOE y Podemos, sabiendo, como sabemos todos, que en realidad es que se llevan a matar. O sea, que no es verdad esto del abrazo, que lo del abrazo fue puro teatro. Y, por tanto, en cuanto haya tres roces más, pueden saltar chispas por ahí. Ese es el primer motivo.
Espero que el segundo y el tercero sean mejores.
Vale, bueno, pues el primero es ese, que ahora, cuando empiecen los detalles a discutirse, creo que van a surgir muchas dificultades, y no sé si todas ellas asumibles por parte del PSOE.
Vamos con el segundo.
El segundo es que, indudablemente, esto necesita el apoyo de más gente, de más partidos. Y ahí no veo nada claro que vaya a estar Esquerra Republicana de Cataluña. Lo digo sinceramente. Entre otras cosas, porque os recuerdo que hay unas elecciones catalanas más pronto que tarde, y que evidentemente también está Torra con su partido, que cualquier cosa que haga Esquerra Republicana a favor de Sánchez será utilizada por Torra a su favor. Es decir, que aquí, dentro del independentismo, que tienen su propio enfrentamiento entre ellos, cualquier desliz de Esquerra será utilizado por la otra parte para pasarle factura en las urnas catalanas, me refiero. Por tanto, yo no veo nada sencillo que Esquerra vaya a dar su apoyo gratis al gobierno de España, ni tampoco veo fácil que el gobierno de España esté en disposición de ceder a lo que en realidad quiere Esquerra, que son concesiones de tipo político. Y el tercer motivo que veo, o la tercera razón que creo que puede frustrar todo esto, es que al final acabe produciéndose, como se está produciendo, una presión fortísima sobre el Partido Popular, fundamentalmente, para que dé un paso adelante y trate de evitar a toda costa que Podemos entre en el gobierno. Por tanto, yo no descartaría que en algún momento de aquí al 3 de diciembre o al 16 de diciembre el Partido Popular plantee directamente apoyar a Sánchez sin más condiciones que no entre Podemos en el gobierno. No lo veo descabellado. Es verdad que el Partido Popular lo que quiere es poner alguna línea roja, pero yo ahora mismo no descartaría tampoco que la presión fuese tal que el Partido Popular se viera obligado a esto.
Bueno, a ver, ¿qué le decís, Álvaro?
A ver, yo creo que en el primer punto, lo de la dificultad de llegar al acuerdo, a ellos sí de verdad, o sea, entiendo que será difícil la negociación, pero creo que aquí hay un elemento básico, que es que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias les ha ido mal relativamente en estas elecciones, y que los dos, dentro de que se llevan muy mal, los dos son, digamos, animales políticos que lo que quieren es el poder y que ahora entienden que ahora mismo su liderazgo en sus partidos depende de que este acuerdo salga adelante. Y dado que eso es así, que ellos mandan todo lo que mandan dentro de sus formaciones, creo que al final todos los problemas que pueda haber en la negociación quedarán aparcados o se resolverán, precisamente porque el final es que los dos líderes de los dos partidos necesitan esto. Lo que sí veo es el segundo punto que has comentado. Yo sí que creo que el precio que va a poner Esquerra es demasiado alto. Y por una cuestión que también hemos comentado ya en otras ocasiones, es que la radicalización discursiva del independentismo en los últimos años ha sido tal que, claro, si eres tan irresponsable de hacer eso, lo que haces es cortarte la retirada cuando de verdad quieras. O sea, yo no dudo que a lo mejor Esquerra querría intentar encontrar alguna manera de permitir que este gobierno salga hacia adelante. Pero es que no pueden. O sea, no pueden, habiendo ido tan lejos como han ido en su radicalismo discursivo, no pueden volver ahora a sus bases y decir vamos a apoyar un gobierno en España a cambio de nada. Van a pedir esta cosa de la mesa de partidos, del relator, etcétera, etcétera.
¿Y se la van a dar? Es que yo creo que si eso es lo que piden, si eso les basta para poder salvar la cara ante los suyos, yo no tengo ninguna duda que el gobierno le dice que sí. Es pues, más, pero, yo ya creo que está diciendo que
pero,
sí.
Luis, pero
ya ha dicho el PSC que sí hoy formalmente.
Es que tú piensas lo que es para ese gobierno admitir esa mesa, ¿eh? Porque estás hablando de una cosa que te va a desgastar semana tras semana. No estamos hablando de desbloquear una partida que vas a gastar una vez para unas inversiones en Cataluña. Estamos hablando de semanas y semanas y semanas de reuniones que cada vez que abras el telediario se abrirá con esa mesa y le estarás dando munición a la oposición.
Y con un añadido, Luis, perdona que te interrumpa. Te recuerdo tu tesis de siempre de que no se trata solo de aprobar la investidura, sino se trata de gobernar y de aprobar presupuestos. Y entonces, el hecho de que la gobernabilidad dependa de Esquerra pone a Sánchez en una situación límite, porque es que estará siendo chantajeado continuamente.
Te voy a hacer una de esas más difícil que me gustará cuando acabe.
A ver, no, y así jugaré partidas simultáneas. De momento no me habéis convencido, pero ahora yo me reservo un turno. ¿Cuál es tu opinión?
No, yo creo que Moncloa, cuando diseña el abrazo con Pablo Iglesias, que lo hace con mucha rapidez y se ponen a negociar inmediatamente, creo que lo hace en primer lugar porque el presidente se comprometió a un acuerdo en 48 horas y esta vez quería dar la sensación de que cumplía algo, puesto que no cumple nada. Y porque además va a salir la sentencia de los ERE el lunes y era complicado también para Iglesias empezar esa negociación después de la sentencia, pero creo que eso es un preacuerdo y ellos dos lo hacen, lo cierran. No creo que vayan a tener mucho problema tampoco luego lo del gobierno, porque por lo que yo sé en ese documento lo han más o menos hablado y parece que había bastante acuerdo, pero yo creo que la jugada de Moncloa es: yo voy a abrir este camino, que es con Podemos, que es el que yo dije que iba a hacer, y me pongo a tope con este camino. Ponerme a tope con este camino es todos los pequeñitos que pueda sumar y me voy con RC. RC, creo y comparto lo que dicen, que lo va a poner difícil, no porque no lo quiera hacer. Si a RC le viene fenomenal, porque con tal de que no vengan Vox, el PP, no va a tener mejor gobierno para negociar que este. RC lo quiere hacer, pero RC tiene un problema, y es que dentro de RC también hay una pelea, porque su líder está en la cárcel. Por cierto, nosotros mañana damos la razón que Asens va a ir a visitar a Junqueras a la cárcel también para negociar, como hicieron con los presupuestos, esta investidura, y es verdad que tienen unas elecciones, y por primera vez RC ha sacado peor resultado que Juntos por Cataluña. Y en RC hay algunos que dicen, hay unos que lo tienen clarísimo, como el propio Junqueras y como el propio Rufián: oye, mejor que esta oportunidad no nos vamos a encontrar. Pero hay otros que dicen: ojo, que a lo mejor perdemos. Entonces, mi teoría es que Moncloa va a intentar esta. Si no sale esta, intentará la otra con muchos argumentos y muy sencillo, porque dirá: señores del PP.
Claro.
Yo, señor Iglesias, no me podrá decir usted que no he sido mi primer socio. No es verdad eso de que yo fuera a pactar con Casado. Yo, al primero, y la misma noche electoral que llamé fue usted, y lo he intentado, y le he hecho vicepresidente, por eso esta vez le ha importado tampoco a Sánchez darle la vicepresidencia, y le he dicho que todos los ministros que usted quiera, Irene, también. Pero, oiga, es que no me dan los números. A usted, ¿usted sabe que no me dan los números? Lo ha intentado, ha ido usted, no me dan los números. Entonces irá y le dirá al Partido Popular, oiga, señores del PP, señores del IBEX, señoras que están tan nerviosos, yo lo he intentado, y tengo, además, a otros cuantos muñequitos pequeños, que son el de PDRC y tal. ¿Me dan ustedes, entre Ciudadanos y usted, unos cuantos votos para una abstención? Y entonces ahí es cuando el PP tendrá el problema. Por eso el PP tenía que haber tenido un discurso como el que está haciendo Feijóo, claro, antes.
Ahora hablaremos
porque
del PP.
Porque tendrá ese problema, que se lo encontrará. No, es el win-win. ¿Te acuerdas lo que le gusta a Iván Redondo? Pues otra vez nos ha hecho una de win-win. Si me sale con la izquierda, fenomenal. Y si no, claro, pues ya lo entendí, sí,
en el fondo, la derecha. En el fondo estamos ante una nueva trampa de Sánchez.
A lo que salga.
Que ha tendido una trampa a Iglesias. Iglesias se lo ha creído. Iglesias está eufórico porque se cree que va a tener no sé cuántos ministros, no sé cuántas vicepresidencias, no sé cuántas secretarías de Estado.
Sí, pero porque estáis partiendo... Si yo entiendo el razonamiento...
Y todo es falso.
Pero que no. Si le sale Iglesias, lo cogerá.
Claro, vamos a ver una cosa.
Es a la que salga.
La tesis de David es la misma, vamos, la misma, pero con una diferencia también importante, y es el Partido Popular sería capaz de apoyar, con tal de que no haya dependencia de los independentistas, un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos. Yo eso lo dudo. Pero en todo caso, estáis partiendo de la base, tanto Pilar como Álvaro como David, de que Esquerra no va a entrar.
No, yo he dicho que van a intentar que entre. Y si no entra...
Bueno, si no entra, vale.
Pues
hacen
el otro juego.
Pero,
ahora las cosas están muy difíciles para que Esquerra entre.
Yo no
ahora.
Creo, ese es mi punto de discrepancia.
Yo, por lo que sé, ahora sí están difíciles.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque yo creo que Esquerra Republicana... Primero, por lo que se ha visto. Es decir, hoy, si tú quieres plantear una posición de fuerza, no haces un comunicado. Es que no ha habido ni siquiera una declaración, ni Rufián ni Lastra. Ha habido un comunicado donde es, de momento no, pero seguiremos
pero
hablando.
Pero es que Rufián y Lastra no pintan nada, bueno, perdona, bien, que pero, digan bueno,
pero,
todo esto.
Pero hay que, pero es la escenificación, ya lo sé.
Claro,
pero
tú lo has dicho, es la escenificación de que siguen sumando y haciendo algo. Pero vamos, Rufián y Lastra no van a decidir nada de lo que se haga
bien,
en esta acuerdo.
Pero como tenemos que analizar lo que está a la vista del espectador, lo que está a la vista del espectador es lo que hoy hemos podido ver. Y luego, en segundo lugar, porque de momento la posición de salida de Esquerra, yo creía que iba a ser más fuerte, es volver a Pedralbes. Si en Pedralbes ya estuvieron. Quiero decir, para el Partido Socialista, si todo se resuelve aceptando Pedralbes...
Pero que en el PSOE hay gente que ahora no quiere Pedralbes.
Bueno, pero ya
y
lo
el,
sé.
Y el presidente no tiene... A mí lo que me dicen desde Moncloa es que ellos Pedralbes ahora, hoy, no sé, mañana, porque con Moncloa tienes que decir hoy, no quieren Pedralbes, no se van a arriesgar a Pedralbes, porque en el fondo, si mira, te van a ir dando los datos, Luis, como nos pasó la otra vez, lo vamos a ir viendo... Pero con RC, ¿hasta qué punto el gobierno quiere este acuerdo o no? Igual que nos pasó con Podemos, que decíamos todos, pues es que parece que no quiere pactar. Si lo vamos a ver muy pronto, vamos a ir viendo si Pedro Sánchez quiere realmente
bueno,
este acuerdo.
Ahora hablaremos de lo que ha dicho Pedro, pero para ir, solidificando alguna teoría sobre lo que yo veo, no sobre lo que no veo y me tengo, porque claro, si no lo veo, no puedo valorarlo. Nuria Marín. Presidenta de la Diputación de Barcelona, miembro destacado del Partido Socialista de Cataluña. ¿Es o no es un punto de vista razonable volver a Pedralbes como vía de acuerdo para RC?
Si es un acuerdo en el cual...
Si es un acuerdo en el que las partes están de acuerdo, podría ser un punto de partida sobre el cual poder avanzar un acuerdo que permita gobernar España e impulsar las políticas que necesitamos.
Impulsar las políticas que necesitamos.
Es que recuerda una cosa muy importante, aparte de que dice que adelante con los faroles, es que ya es un acuerdo en el que estaban de acuerdo. O sea, es que ese acuerdo ya se alcanzó. Es que Pedralbes, al final... Como recordáis muy bien, lo que malogra Pedralbes es la historia del relator en el último minuto, pero lo que estaba en el documento estaba aceptado por el Partido Socialista. Si de lo que se trata, en mi opinión, es decir al Partido Socialista, revalida usted lo que ya ha suscrito, yo no veo ninguna duda que el Partido Socialista va a decir
bueno,
que sí.
Bueno, pero no, pero Esquerra no pide Pedralbes.
De momento, como punto de partida, ha pedido Pedro Alves.
Bueno, pero Esquerra no se va a quedar ahí. Esquerra no se va a quedar ahí.
Ya empezamos con lo que va a hacer. Lo que hay. No se
va a quedar. Hombre, estamos aquí para contarte lo que va a pasar, Luis. No, claro. Aunque te llevemos la contraria.
No, sí, a mí me encanta que me llevéis la contraria, pero, argumentalmente.
Bueno, sí, pero si él tiene la información. Hay dos personas aquí ya, por lo menos, que coincidimos en que la información que estamos viendo ahora a Esquerra es que no vale lo de hoy.
Y volvemos a lo mismo.
Bueno, hay una cuestión. Estamos equivocando todos, o sea, pero no vale, que lo de hoy no vale.
Lo que creo que querías señalar con el audio de que acabamos de escuchar es que sí hay predisposición en el PSC y en el PSOE a que esto saliera, y hay predisposición en RC. O sea, el problema no es de falta de voluntad, creo yo. El problema es de lo que pueden conseguir estos partidos, sobre todo con el discurso que han estado cultivando en los últimos meses y en los últimos años.
Eso sí que ya por parte del PSOE, o sea, yo hay una mercancía ante la que me revelo de una manera absoluta y manifiesta. Es decir, si de lo que se trata es de encontrar coherencia en los discursos, olvídate. O sea, yo no he visto mayor acto de indignidad que el del Partido Socialista, olvidándose en horas 24 de todo lo que había dicho durante la campaña. O sea, es decir, es que le importa un rábano, David. Le importa menos que nada.
Sí, sí, pero de nuevo, volvamos a lo que sería la mesa de partidos, ¿eh? O sea, estamos hablando a lo mejor de, yo que sé, medio año, un año de reuniones, porque evidentemente no va a ser una mesa que se reúna una vez, y evidentemente...
Un año en el que el Banco Azul está presidido por Sánchez, te recuerdo.
Claro, pero quiero decir, o sea, no es lo mismo, digamos, un bochorno como el que se produjo a comienzos de esta semana, de, bueno, te tragas el momento y te tragas todas las tertulias, la gente poniendo todos los audios de cuando decías que Podemos era horrible, que no podías dormir, etcétera, y eso piensas, pues mira, nos tragamos esto, pero cuando empecemos a gobernar habrá otras noticias y la gente se olvidará de esto. No es lo mismo que, de nuevo, todos los días abriendo todos los telediarios con la mesa de partidos a la que PP y Ciudadanos se han negado a ir, y en la que solo está entrando el PSOE, más Podemos, más Esquerra, más Junts per Catalunya. O sea, a mí me cuesta pensar, y no porque crea que haya contrapesos internos en el PSOE, que no creo verdaderamente que los pueda haber, sobre todo si Sánchez se pone muy en serio a conseguir esto, sino que el propio Sánchez creerá que eso es inasumible en términos políticos,
bueno,
para él.
Vale, eso es posible en el terreno del deber ser, si quieres, o de la posibilidad, pero ahora analicemos lo que ha dicho hoy Sánchez, ¿vale? Hoy ha comparecido, Sánchez ha salido, le han hecho una serie de preguntas a las cuales no ha contestado, lo cual ya es una manera de contestar. Y entonces, ¿qué dice Sánchez con respecto a lo de la mesa de partidos? Lo que dice es: siempre y cuando usted reúna antes, como requisito formal en el Parlamento, a las formaciones políticas para que yo tenga una cobertura argumental, ¿por qué no? Por lo tanto, está diciendo que sí. Y luego, la pregunta del millón. Porque claro, el compromiso, siempre estoy hablando desde mi punto de vista, ¿eh? El compromiso más sólido y más llamativo, más tangible, durante la campaña electoral, y además lo explicitó en el día del debate, fue la ley del referéndum. Entonces hoy le han preguntado, ¿usted mantiene el compromiso formal de hacer una ley? Callada por respuesta, es decir, le importa un raro. Además, yo creo que ya hace como, se viene arriba diciendo, ¿qué más me da si he incumplido 14 cosas?
Y me votan. ¿Qué más me da incumplir 15? Sí. Bueno, o sea, es que fueron los tres grandes anuncios grandes de Cataluña, acuérdate, claro, la TV3, la asignatura para toda España para que no adoctrinen, y la ley del referéndum, es decir, pues tres huevos duros, y le da, eso estoy de acuerdo contigo en que a él le da exactamente
pues,
igual.
Pues, ya está. Entonces,
pero lo que creo es que, RC a lo mejor cambia, pero mira, RC tenía que haber parado el 1-0 y no lo paró. Me refiero, todos pensábamos que RC era capaz, que iba a poder despegarse de Puigdemont, de Juntos per Cat, que RC era diferente. Ahora tienen esa confianza en el gobierno. Si yo te insisto que el gobierno, su primer partido lo va a jugar, y si sale esta, vale, pues sale, nos tenemos que comer a Iglesias, pero no lo comemos porque tenemos un gobierno. Pero el gobierno ha confiado otra vez en Pere Aragonés. Pere Aragonés da una de cal, otra de arena, ya le has visto cómo da, y luego yo estoy convencida de que, además, si ellos tienen una operación a más largo plazo, que es incluso los presupuestos de la Generalitat, poderlo sacar con los comunes y con RC. Si yo te digo todo el escenario que ellos están moviendo, mi duda es la de siempre. ¿Será capaz de ser esta vez Pere Aragonés el hombre bueno, o volverá a ir detrás de Torra, de Puigdemont y de la CUP?
Hará lo que le diga Junqueras, eso lo sabemos tú y yo.
¿Y Junqueras qué le pasó la última vez? Por dos veces le pasó. Le pasó el 1-0, que Junqueras fue él, según relata la gente de dentro, luego el que dijo no, que aquí nos van a matar si no nos atrevemos, y con los presupuestos fue Iglesias a la cárcel. Fue todo el mundo, esos presupuestos todo el mundo los dábamos tan hechos como los que echaron luego, los que hizo Rajoy, que luego le echaron. Y al final Junqueras les entra ese miedo por dentro de que los suyos piensen que se han plegado. ¿Por qué? Porque una mesa de partidos, que es verdad que para Sánchez es la foto del horror, estoy totalmente de acuerdo contigo, que todos los días eso, pero para Junqueras y para el independentismo radical no es nada. Dice, ¿pero qué me está contando en una mesa de partidos? ¿Cómo la vendo yo?
Yo hay una cosa en la que, o sea, yo coincido básicamente con Pilar en todo lo que está diciendo, pero hay una cosa en la que discrepo. Tú dices que la opción A de Sánchez es este
no,
acuerdo
con Iglesias. No, tú piensas más malévolo que es, claro, que van al B directamente.
Claro, yo creo que Sánchez no ha cambiado de plan. Su plan siempre fue gobernar solo, gratis,
sí,
total.
Sí, yo también lo creo.
Y creo que sigue siendo el plan. El plan sigue siendo gratis, total, que me den la presidencia y gobierno solo. Y ¿en qué me baso? Bueno, me baso en alguna información, pero también me baso en lo que estoy viendo desde que se anunció el acuerdo. Desde mi punto de vista, no está mostrando el gobierno ni el Partido Socialista mucho entusiasmo con este acuerdo. El entusiasmo y la euforia vienen del lado de Podemos. Las filtraciones sobre los cargos vienen de Podemos. Es decir, donde están repartiéndose ya todos los chiringuitos es en Podemos. El Partido Socialista está más bien silencioso al respecto. ¿Por qué? Pues porque es que yo creo que lo que están haciendo es alimentando una bestia para que alguien se ponga nervioso, para que el establishment se ponga nervioso, para que el Partido Popular se ponga nervioso. Es decir, yo creo que el Partido Socialista, sospecho, ¿eh? O sea, no insisto que es una sospecha, pero que cada hora que pasa la acreciento, el Partido Socialista ha tendido, o probablemente ha tendido una trampa.
¿Puede ser que Nadia Calviño vaya a aceptar sentarse con Pablo Iglesias?
Hombre, es que es difícil. Y luego, hay un dato de hoy, por ejemplo, a mí, ¿sabes qué me ha interesado más de la comparecencia de Sánchez,
Luis? Yo creo que están en el win-win.
La comparecencia de Sánchez, no sé si tú has percibido o si habéis percibido, cómo ha sido de reiterativo a la hora de hablar de preacuerdo. Todo el rato habla de preacuerdo. Los periodistas y todo el mundo hablamos del pacto del abrazo, del acuerdo, de la gran coalición, de la coalición de izquierda, no sé qué. El presidente del gobierno a todo eso lo llama preacuerdo.
¿Qué es lo que es?
Sí, sí, pero es que él subraya lo de preacuerdo. Y yo creo que no lo hace inocentemente. Lo hace con toda la intención del mundo. Él está subrayando que, bueno, que esto es dos hojillas que ha firmado con Iglesias, que igual pues luego cambia de opinión y hace otra cosa. Porque ya sabemos, además, que la palabra de Sánchez tiene muy poco valor, porque sabemos que en 24 horas es capaz de cambiar de opinión. Además, sabemos también que, igual que nos hicieron el martes un giro de guión imprevisto que nadie se esperaba, bueno, ¿quién puede descartar que de aquí al 3 de diciembre no haya tres o cuatro giros de guión más?
Sí, pero si yo esa parte os la compro. O sea, además creo que ha sido un movimiento inteligente y creo que efectivamente me parece que firma Carmen Torres en El Independiente una información sobre eso que está muy bien razonada y que yo, en fin, creo que es muy razonable. En el sentido, ¿de qué estaríamos hablando ahora si no se hubieran apresurado a firmar ese preacuerdo? Estaríamos hablando de lo difícil que es formar un gobierno, del fracaso del PSOE, de la contestación de Sánchez, de que para llegar a algún acuerdo tienes que irte. En fin, estaríamos. Entonces, ellos han conseguido desviar la atención sobre ese asunto de una manera radical. Y ahora estamos hablando del preacuerdo famoso y todo el mundo da por hecho que Sánchez es el candidato y que ahí no se va a mover.
Es un pacto de supervivientes.
Sí. Lo que pasa es que han hecho un movimiento que les puede fagotizar, porque dependen de Esquerra. Si Esquerra dice que sí, se hunden contra el equipo, pero no tienen más remedio que seguir adelante. Bueno, es hundir hacia adelante.
Bueno, pues
y yo os pregunto, y por eso quiero ahora poner el foco en la otra parte. Esquerra tiene dos razones, en mi opinión. Yo estoy tratando de razonar, no tengo información. Bueno, alguna información tengo, pero de la que leo en los periódicos, he leído un artículo de Tardá, por ejemplo, ¿no? Oye, ese Joan Tardà.
Sí, que quiere ser además candidato a la Generalitat, bueno, Joan Tardà.
Pero viendo con muy buenos ojos el acuerdo, ¿eh? O sea, sí. Quiere decir que no os equivoquéis. Bien, pero al margen de eso, hay dos razones puramente especulativas que a mí me hacen pensar que Esquerra va a terminar tragando. La primera, ¿qué es lo menos malo para ellos? Porque el plan B es un gobierno apoyado por el Partido Popular o por Ciudadanos, donde naturalmente ellos lo van a tener infinitamente más difícil. Y en política haces posible lo que es posible. Y la segunda razón, pensando en la gobernabilidad en Cataluña después de las elecciones que tienen que venir más pronto que tarde. Lo que yo creo que está en el ánimo de Junqueras es acabar con Torra y no romper ya ese matrimonio político, y necesita a los comunes, que están muy por la labor, y al PSC. Y por lo tanto se trata de reproducir en Cataluña el mismo modelo de gobierno que puede imperar en España.
Pero para eso necesita ganar las elecciones en Cataluña, y como se acaba de demostrar el domingo, los catalanes han premiado la radicalidad de Torra y han dado un castigo a la moderación de Esquerra.
No, seamos serios, Álvaro. Todo el mundo no, porque es una exageración. Una inmensa mayoría de la gente creía que el partido más votado iba a ser el PSC, porque la CUP le iba a hacer mucho daño a Esquerra. Esquerra ha sido el partido más votado. Y el PSC no ha ganado las elecciones. Siendo así, que el PSC, donde saca siempre mejor resultado, es en las elecciones nacionales, no en las elecciones autonómicas. Por lo tanto, el partido más votado, no digo que vaya a tener mayoría absoluta, lógicamente será el partido de Esquerra en las elecciones catalanas.
Bueno, no lo sé, vamos a verlo. Eso siempre se dice, Luis, y luego no acaba pasando.
Pero coño, que la diferencia es el doble. Bueno, que ha sacado 8 frente a 13.
Bueno, vamos a ver. Vamos a verlo.
Eso no hay que verlo. Eso, si quieres, lo podemos comprobar.
No, vamos a ver. Ya sé que en estas elecciones ha quedado así, pero la tendencia ha sido clara. Unos bajan, los otros suben. Y te recuerdo que en las últimas elecciones a la Generalitat de Cataluña se decía que iba a ganar Esquerra y al final acabó ganando Puigdemont.
Bueno, todo esto, como David es el más educado de todos nosotros y no se atreve a interrumpiros, hace un montón de tiempo que no habla.
No, yo es que vuelvo a lo que señalaba antes. Es que el análisis que haces yo creo que es completamente correcto, pero que no estamos hablando solo de la racionalidad de los actores que están metidos en esto. También estamos con cuestiones más profundas, como por ejemplo el hecho de que cada vez que Esquerra ha tenido la oportunidad de ser los héroes de la retirada, digamos, del independentismo, los que decidan volver a la senda constitucional, siempre han preferido seguir echados al monte. O sea, nunca se han atrevido, y no veo por qué en esta situación se iban a atrever a hacer algo que no se atrevieron a hacer el 1 de octubre, como señalaba antes.
Porque para ir al monte, lo que más les conviene ahora es esto. ¿Cómo pueden avanzar más en el proceso? Llevando al gobierno más de lejos de lo que nunca han estado.
Pero es que no pueden, ya no están en una lógica. O sea, ellos están en un callejón sin salida, y el problema es que se han cortado la retirada. O sea, si dices el comportamiento del independentismo ahora mismo es irracional, claro que lo es, pero es que no puede serlo de otra manera. Ellos se han metido demasiado en su mundo de ensoñaciones, de verdad hacer creer, o sea, que estaban votando a favor de expulsar a la Guardia Civil de Cataluña hace, ¿qué?, 2 semanas, 3 semanas. O sea, eso no es un partido político que se esté comportando de ninguna manera que podemos considerar racional, y lo único que podemos considerar predecible es que cada vez que Esquerra ha podido volver a la senda del constitucionalismo, ha desechado esa
oportunidad. Que quede claro, yo te compro el razonamiento, pero que quede claro mi discrepancia. Esta no es una manera de ir al constitucionalismo, sino de arrastrar el Partido Socialista fuera del ámbito de la Constitución.
Pero yo creo que hay una cosa que tú decías, por ejemplo, cuando planteabas, ¿y por qué se van a arriesgar en el PSOE si les sale? Acordaros que en julio se arriesgó, pero vamos, a pecho descubierto, cuando dijo 3 ministerios y me lo coges. Si hubiera firmado Podemos, hubiéramos tenido un gobierno. Es decir, que la parte del juego pues tiene su riesgo.
Pero con algunas cautelas, pero no tú, Iglesias, y además 3 ministerios con una jurisdicción muy pequeña.
Sí, ahora no sabemos la jurisdicción que tendrán. Sabemos que le va a ser vicepresidente si sale. Quiero decir que en el win-win que maneja Moncloa, que además es que siempre tienes que... Yo al principio es verdad que dije, uy, ya van a cerrar un pacto. Y cuando empecé a pensar dije, pero bueno, a ver si al final nos está con Iglesias incluido, nos estamos todos quedándonos aquí locos. Pero con respecto a RC, si yo entiendo la teoría de con el PSOE lo va a tener más fácil, pero vamos a ponernos en... ¿Verdad que quiere RC? ¿Quieren un referéndum? Y eso no se lo va a dar el PSOE. Porque volver al estatuto ya no les sirve, cambiar el estatuto no les sirve. Y el referéndum no se lo va a dar el PSOE, pero no se lo va a dar el PP tampoco. Y entonces, a lo mejor no estás mejor con un gobierno al que tú le puedas decir a los tuyos, es que estos señores son tan intransigentes que no nos dejan hacer nada y tenemos que estar otra vez siempre desobedeciendo.
Pero parece mentira que me lo preguntes tú, que has estado defendiendo el tripartito desde hace 5 años.
Yo hace 5 años, cuando era otra cosa. Hoy de hace 5 años aquí, fíjate, casi han declarado la independencia. He sido la primera, claro, yo ya tuve aquel primer error de bondad. Si yo fui la primera que confié en RC, yo confié como una pobrecilla en RC.
Fíjate, también es que, o sea, digamos, dando un paso atrás, o sea, no dudo que Moncloa y en general en todos los partidos ahora mismo estén jugando a este juego de, bueno, tenemos estas variables y si sucede esto, entonces nosotros haremos esto y entonces podemos movernos por aquí, tenemos plan A, plan B, plan C. El problema es que también hemos visto que muchas veces ese tipo de cálculos salen mal, y salen mal por donde no pensábamos que iban a salir. Hemos visto el caso de Albert Rivera. Albert Rivera también tenía una estrategia de va a pasar esto, entonces nosotros haremos esto y entonces pasará esto, Sánchez acabará pactando con Podemos y con la banda, etcétera, etcétera. Y el problema es que juegas como 7 jugadas hacia adelante, hay una que no te funciona y entonces todo el plan se te va al garete. Y yo me pregunto si no estará pasando lo mismo ahora mismo con Pedro Sánchez. De también, sí, todos podemos identificar cuáles son las posibilidades. Pero es un plan en el que hay demasiados actores y los otros también juegan.
Lleva las negras. Es decir, el problema de Rivera es que tiene las blancas. Entonces, Sánchez lleva la jugada. Entonces, él sí que puede decidir con quién juega. Otra cosa es que luego te vayas encontrando que tus diferentes compañeros en la partida, pues, respondan como tú pensabas o no. El problema de Rivera es que, y también le pasó al PP ese análisis, que los dos hicieron un análisis que, yo te lo digo, yo fui de los que dije, pero de verdad estáis tan convencidos de esto está cerrado, esto, digo que...
Pero también la última jugada maestra de Sánchez, que era la repetición de elecciones, tampoco le ha salido tan bien. O sea, también tenemos ya precisamente una historia muy reciente de el PSOE juega a todos estos escenarios, sucede lo que creíamos que le iba a beneficiar enormemente, incluso todo el mundo coincidía al comienzo que esto le iba a salir bien, lo de la repetición de elecciones. Claro, pero por eso digo, o sea, hay cosas que pueden salir mal en todos estos escenarios en los que hay tantos actores y tantas variables.
Y yo tengo efectivamente la sospecha de que se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. O sea, sinceramente, esto ya de que estemos hablando de que la investidura va a ser tal día de diciembre... Pero si no tenemos ni los apoyos, si es que estamos otra vez en las mismas. Aquí estamos ya dando por hecho que Pedro Sánchez va a ser presidente y que Iglesias vicepresidente, y les faltan un montón de votos.
Yo solo que Pedro Sánchez va a ser presidente.
Falta un voto. Del que nunca hablo, pobre, yo estoy ahora, esto no es nuclear en este instante, pero todavía no estamos exactamente en ese escenario, pero yo, por quien más me compadezco y a quien más saludos radiofónicos le mando, efusivos y cariñosos y solidarios, es Ana Oramas, porque es que la aritmética es así de puñetera. Si Ana Oramas mantuviera la posición que mantuvo en abril, ¿os acordáis? Que con Podemos bajo ningún concepto. Entonces, no es que no salga, es que haría falta, además de la abstención de Esquerra, la abstención de Bildu.
Sí.
O de la entonces, CUP, imaginaos la presión que tiene que estar cayendo en este momento sobre Ana Oramas, que no, que está desaparecida.
Pero a Ana Oramas sí que le podemos exigir coherencia, porque ella sí que suele ser muy coherente con sus argumentos, sí. Y por tanto, dar por hecho que ella va a suscribir este pacto del abrazo, me parece dar por hecho demasiado.
No, sí, en eso te doy parte de razón. Hay un hecho diferencial, y es que han ido en coalición con Nueva Canaria.
Sí,
y
pero por lo tanto, cada uno podrá votar lo que quiera.
Bueno, pero si has ido en una coalición y tienes el argumento de que has sometido a la disciplina de la coalición...
Quiere decir que ahora mismo deben estar... la otra vez el señor de Nueva Canaria sacó como los billetes casi que venías, que te pagaban casi por venir a la península, ¿no? Cuando ibas a venir a la península decían, tome 1.000 euros para que se lo gaste la península. Ana Oramas la deben estar ofreciendo ahora, toma unos 2.000 o 3.000 euros para los canarios por venir a la península.
Las declaraciones del presidente de Coalición Canaria, está por la labor. O sea, las declaraciones iniciales del presidente de Coalición Canaria, no de Nueva Canaria.
Sí, lo sé.
Están por la labor. Por tanto, pero esto
lo
no,
cual es, lo
todavía
cual
no
es
llega al momento.
Porque recuerdo que Sánchez ha fulminado a los nacionalistas canarios tras las elecciones autonómicas y municipales.
Pues,
es decir, Sánchez se ha encargado de aniquilarlos, de sacarlos todos los espacios.
Por lo tanto, yo no veo ninguna dificultad en los apoyos, digamos, regionales / algo más que regionales, porque el PNV no es un partido regionalista. Quiero decir, PNV, BNG, Teruel existe, que hoy
que
ya
hay
está.
Que aprenderse más.
Teruel existe y ha dicho que sí, prácticamente, después de hora y media con Adina Lastra esta misma tarde. Y luego tenemos la incógnita.
Hora y media le ha cortado Teruel existe.
Hora y media.
Madre mía.
Fíjate que está 50 minutos con Rufián y hora y media con Teruel existe, que Federico está subiéndose por la rama.
Yo estoy sorprendidísima, la verdad.
Bueno, pues para que veas. Pero
ponen ya el AVE en Teruel, ¿no?
Han sido fructíferas porque ya Teruel existe, ha empezado a hablar. ¿Qué ha dicho exactamente el de Teruel existe?
Ha pedido un pacto de Estado contra la despoblación de la España vaciada, entre algunas cosas, y ahora tele alguna más, que esa es la que me ha
hablado.
Pero ha dicho que ha visto al PSOE muy receptivo.
Sí.
O sea, es que
el hombre de Teruel existe en este Frankenstein. El hombre este sabrá realmente el gobierno que va a salir de lo que le apoye. Me encantaría saberlo.
Habrá que le prometerán todo lo que quieran y luego no pasarán cumplirán. 4 años y no cumplirán.
Ahora que como se descuide, nada. Se queda Teruel RC. Bueno. Que ellos empiezan a bajar y se quedan. Es que te lo meten en los países catalanes.
Bueno, pero el cántabro dirá que sí. El turolense dirá que sí. El BNG dirá que sí. El PNV dirá que sí.
El PNV, vamos a ver. Pero el PNV, digo yo, que alguna línea marcará. Porque ¿cómo puede aceptar tan alegremente que Podemos lleve determinadas carteras
pero
ministeriales?
Si ya estaba de acuerdo.
Bueno, sí, pero hombre, vamos a ver. Algo dirá, porque no me puedo yo creer que el partido de la burguesía y del dinero del País Vasco esté ahora suscribiendo el programa económico de Podemos.
Yo creo que en todo habrá como una cláusula vasca, ¿no? De todo lo que decidamos, menos en el País Vasco.
Bueno, no estoy en condiciones todavía de apostarme jamones con ninguno de los tres.
Yo tampoco.
Pero la semana que viene, que ya está más maduro, llegaremos ya a ese punto que es el desafío personal.
Más curado.
Y ahora iremos enseguida a la publicidad. Me voy a tener que tomar, en todo caso, antes de para encarar la segunda parte de la tertulia. Yo necesito un Cal Plus, porque sí. Estos me han puesto los nervios.
Estás un poco estresado.
No, estresado, no.
A estoy, mí me porque te llevan la contraria y lo llevas mal.
La tomé para las elecciones, que me lo dijiste el viernes.
Sí, ya te veo mucho
nueva.
Más. No, te veo mucho más.
Y algo que destaca siempre Pilar, que es natural. Y es que eso es muy importante, que sea natural. Es un cóctel de vitaminas que contribuye al perfecto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Quédense con el nombre Cal Plus, de venta en parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.
Bueno, faltan 17 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Introduzcamos un factor nuevo en la tertulia, que naturalmente teníamos que tocar, pero podemos establecer como ponencia el editorial de Mañana del Mundo, Leticia Vaquero.
Que dice que Casado debe dar un paso adelante. Dice que Casado selló el pasado domingo un avance notable en votos y escaños y que eso sitúa al presidente del PP ante la responsabilidad de facilitar un gobierno socialista o mantener el rechazo expresado en campaña. Pero hay una tercera opción, que es la que propone el diario El Mundo, la de la gran coalición, porque brinda al PP la ocasión de plantear esa oferta que articule sin ambages la gran coalición con parcelas de poder repartidas entre el bipartidismo del PSOE y el Partido Popular. Las coyunturas extraordinarias exigen salidas extraordinarias, lo justifica el diario El Mundo, y habla de esa abstención patriótica. Apunta que ante alguien como...
Que no es lo mismo.
Bueno, no,
es
no,
que no,
no
es lo mismo.
Primero una abstención patriótica, dice, pero claro, tendría que pactarlo con el Partido Socialista, y ante alguien como Sánchez no vale solamente una abstención técnica. Es decir, que facilitaría el desbloqueo, pero no evitaría que el gobierno virase luego hacia el populismo o el soberanismo. Siempre que Sánchez rompa con ambos, el PP es donde tendría que empezar a negociar. Debería abrirse a integrarse en el Ejecutivo para encarar con solidez la desaceleración y la insurrección. Y elevaría a Casado a la condición de hombre de Estado, capaz de anteponer los intereses generales de España al cortoplacismo.
Pues si hubiera alguna posibilidad de que el PSOE atendiera esa demanda, tendría sentido. Yo, honradamente, y os doy rápidamente mi opinión, y ahora sois vosotros los que opináis, creo que eso no tiene ningún futuro, pero no porque no me parezca bien. O sea, a mí me encantaría que pudiera suceder, sino porque no es realista. Es decir, porque creo que el PSOE no va a aceptar ni va a considerar un gobierno de coalición con el Partido Popular. O sea, bajo ningún concepto. Por lo tanto, a las personas y a los partidos en este caso tienes que pedirle lo que te puedan dar. No puedes pedirle un imposible porque es que es absurdo. Una abstención patriótica, vale, condicionada, sí. De acuerdo. Pero un gobierno de concentración,
ni el PP ni el PSOE, no es que el PSOE lo quiera, el PP tampoco lo quiere, y no tenemos suficiente tradición, creo, para explicar a tus votantes este tipo de gobiernos, que es verdad que viendo cómo está fraccionado el Parlamento serían una solución, pero sí es verdad que hemos vivido una abstención patriótica, ya la hizo el PSOE pudo, fíjate, el señor que la rechazó estará de presidente, y creo que incluso... A mí me sorprende porque había gente que me decía, hay votantes de Vox que también apoyan esto de que el PP se abstenga. Y digo, sí, pues sí. Me he encontrado luego gente que dice, bueno, bien explicado, y creo que el PP tenía la opción de tomar la iniciativa y debería haber tomado la iniciativa, no que al final se encuentre con que a lo mejor hay alguien, si no sale este gobierno, que sea el PSOE el que le ponga en el brete de tener que decidir. Yo creo que unos puntos básicos, como es un 155 en Cataluña, unos impuestos, digo, una política fiscal razonable, un sistema autonómico con un modelo de financiación razonable, bueno, lo que el PP considere, creo que se tenía que haber ofrecido en la línea que ha planteado Feijóo.
De todas formas, decimos mucho lo de, bueno, que no tenemos tradición de este tipo de gobiernos en España. Yo vuelvo a lo de siempre, las tradiciones se crean. O sea, de nuevo, Dinamarca no tiene tradición de pactos porque hay algo especial en el agua que emana de los ríos daneses, ¿no? O sea, también eso es pues unos partidos que en un momento deciden hacerlo difícil y a partir de ese momento ya es más fácil porque ya tienes precedentes. Y yo creo que está bien que insistamos en que sí, lo más deseable para España sería precisamente un gobierno de gran coalición. Yendo a lo que es más posible, lo que es más probable, sí, creo que es bastante improbable que el PSOE aceptara ese gobierno de gran coalición. Y lo que ya tengo más dudas es si después de una negociación, si el PP dijera, vale, nosotros nos abstenemos, pero no gobernáis con Podemos, o sea, rompéis el acuerdo con Podemos, ahí es donde ya no sé si el PSOE se aferraría tanto al pacto con Podemos, que al fin y al cabo sería que funcionaría el chantaje de Pedro Sánchez, el chantaje de o me lo dais gratis total o me voy con Esquerra y con Bildu y todo esto. Pero, oye, hay veces que es verdad que el mal menor puede ser precisamente ese.
El único problema que hay, perdón, solo una, es que si no se me olvida el argumento, el único problema que hay es que si tú vienes de fracasar con Esquerra, y por tanto has cerrado esa puerta, y no aceptas esa invitación del PP in extremis, entonces sí que la única alternativa que te queda es la repetición electoral. Entonces, ahí estás contra la espada y la pared, pero bueno.
Bueno, vamos a ver, respecto al Partido Popular y el editorial del Mundo. Yo, evidentemente, lo de la gran coalición no lo veo, porque también creo, como Pilar, que esto perjudica seriamente a los dos componentes de la gran coalición. Por tanto, a ninguno le va a convenir. Yo sí que creo, como he dicho antes, que el Partido Popular en este momento tiene que elegir. Tiene que elegir los intereses partidistas o los intereses generales. Y si opta, como creo que debe hacer, por los intereses generales, tiene que dar un paso adelante clarísimamente. Creo que ya está tardando, ya llevamos demasiado retraso. Han pasado 4 días desde las elecciones y 2 desde este pacto con Podemos, y el Partido Popular sigue sin definirse y sin dar un paso al frente en favor de los intereses generales. En ausencia de un pronunciamiento de Pablo Casado, está hablando Feijóo, que obviamente se ha dado cuenta de que aquí hay que hacer algo. Y, por tanto, yo espero que Casado en algún momento se atreva a dar ese paso. Tú decías, no es realista. Bueno, probablemente no sea realista.
No es realista, pero es coalición.
Sí, sí,
¿eh?
Bueno, no, el otro. Bueno, el otro no sabemos. Pero es que me da igual. Es que el Partido Popular está en la obligación de hacer algo, por lo menos de cara a su electorado también.
Pero si no, a mí no me tienes que convencer. Si yo traté de convencerte la semana pasada de que lo tenía que haber hecho en el debate electoral.
Claro, Álvaro. Es que creo que el Partido Popular no puede dejar que España se despeñe. Si el Partido Popular considera que España se va a despeñar por un acantilado, el Partido Popular no puede estar tranquilamente esperando que se despeñe todo el mundo. El Partido Popular lo que tiene que hacer es plantear una solución, y una solución in extremis. Y si la solución es abstenerse gratis total para que no entre Podemos en el gobierno, para que el gobierno no esté condicionado por los independentistas catalanes, pues lo tendrá que hacer.
Bueno, eso yo lo matizaría. David.
Yo diría, yo creo que detrás de todo esto que estamos comentando de lo extraño que es que Casado no haya marcado, aunque sea un perfil un poco más claro en esta situación, yo creo que lo que demuestra es que el PP sigue sin tener clara cuál es su estrategia frente a Vox. Más allá de repetir lo del voto útil, etcétera. Y esto también lo vimos en el debate electoral. O sea, tú ves que hay una falta de discurso dentro del propio partido, creo que se traduce en que no están confiados en que de verdad puedan tener una estrategia contra Vox. Porque tú dices, ¿por qué les cuesta tanto dar este paso? Y la respuesta estándar es, pues porque tienen miedo de que Vox está en auge y si se echan atrás, entonces Abascal se convierte, o sea, le estás dando mucha munición, etcétera. Si tú de verdad tuvieras una estrategia trabajada y confiaras en ella contra Vox, tú no tendrías problema en hacer esto. Incluso lo convertirías en un mérito, como estamos comentando. Te conviertes en un hombre de Estado, señalas que tú sí estás en los momentos importantes para España, etcétera. etcétera. Yo creo que el problema fundamental es que el PP sigue sin saber qué hacer con Vox.
Claro. Pero si es que lo de Vox ya es lo de menos. Si es que Vox ahora mismo en España no es un problema primordial, es un problema secundario. Se acaba de convertir en un problema secundario desde el martes. Es que el problema de España es que va a tener al frente del gobierno a unos señores que esos sí que están dispuestos a hacer determinadas cosas que nunca se habían hecho en España.
Pero es verdad, lo que yo creo que el tema y el debate que hay en Génova es ese precisamente, porque es verdad, yo estoy de acuerdo en que hay un momento en que hay que madurar, y madurar como partido y como líder de un partido, y si luego te sale mal, pero tienes que decir, oiga, pues yo he tomado esta decisión, que mi decisión es, pues a lo mejor en el caso de Casado es respetable. Yo creo que él debería dar un paso al frente y ofrecer algo, pero también es respetable si dice, oiga, no, que yo, que es lo que está pasando en el PP ahora, tengo mucho miedo a dejar en la oposición a Vox y me quiero quedar. Yo creo que no es lo que debe hacer. Y creo que si fuera un partido con vocación o un líder de partido, porque el partido va cambiando en función del líder, de madurar, pues diría, mira, pues sí, yo aquí pues tengo, es una cuestión de Estado, pero el debate que ellos tienen ahora, y de hecho ellos van a hacer gestos a Vox, porque ellos consideran, y lo veremos en los próximos días, como esto van pasando pantallas, lo primero que tenemos es la constitución de las Cortes. Ojo que ya le están preparando a Vox el que se quede fuera, o que la mesa que le correspondería en dos puestos tuviera uno. Esto lo está preparando ya la izquierda, porque claro, con RC se puede ir a todos los sitios y puedes votar la presidencia, vamos, y se tienen que sentar en la mesa con tres de RC, se sientas, pero con Vox no, y Vox es mejor que RC. Yo no voy a decir lo que es peor, digo, es mejor que RC, porque Vox por ahora no ha intentado dar un golpe de Estado, aunque ahora con la sentencia del tribunal no puedo decir, voy a decir que son sediciosos, ¿no? Que se puede decir.
O enseñadores.
Enseñadores. Pero, ojo, el PP ahí sí que va a ponerse al lado de Vox, claro, para que tenga un sitio, para que tenga un hueco. Entonces, es muy difícil para ellos gestionar esa abstención y gestionar Vox.
Pero yo creo que eso de verdad es una
excusa. No debería ser lo importante, pero para ellos es difícil.
Lo de Vox ahora mismo para el PP es una excusa, porque en realidad esa estrategia lo que lleva, bueno, los que están decidiendo no darle nada a Sánchez, los que están en esa opinión en el PP, en realidad están en la estrategia de dejar que se cueza él solito poco a poco en el gobierno con Podemos, que se vaya desgastando, que ya vendrán luego unas elecciones, porque estos se acabarán rompiendo antes o después, y habrá otras nuevas elecciones a final del año que viene o cuando toquen. Ese es el cálculo en el que están esos que defienden no mezclarse ahora con Sánchez para nada. Pero creo que eso es una estrategia completamente errónea. Es desenfocar dónde está el problema. El problema no está en la amenaza de Vox. El problema de la amenaza de Vox era un problema importantísimo hasta el domingo o hasta el lunes por la mañana. Pero desde el martes la amenaza no es esa. La amenaza es que España va a tener un gobierno entre Podemos y el PSOE con apoyo externo y fundamental e imprescindible de una parte del independentismo catalán. Y eso es una inestabilidad para España tremenda. Tremenda, desde todos los puntos de vista, empezando por el económico.
Estoy de acuerdo, sí, en eso es el único que estoy. Bueno, estoy de acuerdo, aunque tú te estás llevando un poco la contraria, porque estás dándole carta de naturaleza a un gobierno que
no va a ser presidente. Lo que estoy diciendo es que hay algunos en el PP que prefieren pensar que sí, que se haga este gobierno, que ya nos beneficiaremos nosotros el año que viene.
Un Rivera, se estaban haciendo un Rivera.
Claro, se están haciendo un Rivera, o sea, y eso es lo que no se puede tolerar, tienen que ser más responsables.
Tenemos el precedente del último líder de un gran partido que lo apostó todo exactamente a eso, y no es una historia que haya acabado especialmente bien. Y luego es verdad que yo entiendo que hay una resistencia a ceder al chantaje del PSOE, porque es verdad que decimos, bueno, pero es que el PP debería tener sentido de Estado y tal. El único partido que no parece tener ningún problema en poner los intereses de partido por delante de los intereses generales, es el PSOE, y precisamente crea un marco en el que, como ya sabemos eso acerca de ellos, ya lo naturalizamos, ¿no? Dicho lo cual, sí, tú tienes que demostrar a tus votantes y tienes que demostrar a la gente a la que quieres convencer en las próximas elecciones que tú eres mejor que el PSOE y que tú eres mejor que Vox. Y tienes que encontrar argumentos de peso para demostrar eso. Y yo creo que demostrar que tú eres el que ha intentado marcar un camino de poner un cordón sanitario a los independentistas, eso es un argumento, o sea, es un buen argumento con el que ir luego a unas elecciones dentro de muchísimo tiempo, además. O sea, no estamos hablando de la próxima semana ni del próximo mes. O sea, yo de verdad no creo que le saliera la jugada tan mal al PP como ellos mismos creen que les saldría.
Estoy completamente de acuerdo con vosotros, porque en esto sí que hay un cierto consenso, pero lo estoy desde hace días. O sea, yo creo que el Partido Popular no está calibrando bien la situación. Además es lo contrario del win-win, es un, ¿cómo se diría?, un lose-lose o algo parecido. Es decir,
puedes decir un bluff-bluff, así más coloquial, Luis.
Claro, porque vamos a ver, si este gobierno sale, el Partido Popular tiene todas las de perder, porque naturalmente ante una amenaza de esa naturaleza los votantes de centro derecha van a mirar
Vox, a Vox,
a quien le puede defender con a más Vox, fortaleza, claro. Y por lo tanto ahí yo creo que va a sufrir una barbaridad, y creo que Vox va a crecer una barbaridad. Pero es que además, si no, si tiene la posibilidad, aunque no lo consiguiera, de decir, de poder escribir ante los ciudadanos, lo intenté que no saliera. Lo intenté, bueno, pues tendrás algo que vender, pero encima que salga sin que tú te quedes cruzado de brazos con las manos en los bolsillos, sin hacer nada, es tanto como, como decía Pilar, marcarse un Rivera. Rivera se quedó quieto porque estaba convencido de que el pacto iba a salir, mira, pues, sí. Mejor. Ojo, pero para Rivera ese escenario, si se hubiera cumplido, hubiera sido mejor, porque en ese escenario de un gobierno de PSOE con Podemos, él compitiendo con Casado en la oposición, a lo mejor hubiera mejorado. En este caso concreto es mucho peor la situación para el Partido Popular, porque en el duelo en la oposición colindante con Vox, quien
siempre
tiene
va
todas
perder.
Las de perder todas, es claro, el Partido Popular.
Siempre va a perder.
Y además, yo lo que no sé es por qué no llegan a esta parte del análisis, que es, más allá, ¿sabes lo que pasa? Que los partidos han puesto, como hemos hecho elecciones continuamente, están siempre en modo electoral. Están siempre en modo de, ¿y qué me penalizará y qué me pasará? En vez de en modo de parar el balón y decir, bueno, ahora ya estos son los resultados que tengo y esta es la estrategia que tengo que hacer. ¿Y cómo podría diferenciarse el PP de Vox? Con esto, el PP puede poner en valor que él es un partido que ha gobernado,
responsable
de Estado, que tiene la pila de años, y tú mientras dejas a Vox, que dices, oiga, usted acaba de llegar, señora Abascal, no sabe de qué va esto. Porque como juegas a la oposición, es que no vale cuando diga a Casado, voy a pedir el 155, diga Abascal, Torra detenido, directamente detenido, electrocutado y en una mazmorra. Entonces eso es inviable, porque ahí no vas a ganar nunca a quien grita más.
Y yo creo que seguimos cayendo en la trampa los ciudadanos, pero yo creo que también los partidos, de pensar que el eje fundamental es, en España, es el eje izquierda-derecha. Y no es así. O sea, sobre todo después de 2017, el eje fundamental es constitucionalismo y los que se sitúan fuera de la Constitución. Y yo creo que instintivamente los ciudadanos entienden eso. Y son el PP y el PSOE los que parecen incapaces patológicamente de terminar de aceptar eso.
Por eso me enfado tanto hoy con Sánchez. O sea, a mí lo peor, cuando Sánchez dice de esta manera tan engolada, que sepa Esquerra que los dos únicos partidos...
Eso era falso, efectivamente.
Era doblemente falso.
Sí, sí.
En primer lugar, porque no defienden el mismo pacto. Es decir, el pacto que defiende Podemos está fuera de la Constitución, porque defiende el derecho de autodeterminación que no cabe en la Constitución. Y si de lo que se trata es de dialogar con Esquerra dentro de la Constitución, también el Partido Popular, y lo dijo 17.000 veces Rajoy, estaba en esa tesis. O sea, que es que miente de una manera absolutamente...
Y también miente Sánchez cuando dice que el único pacto posible de salido de las urnas es PSOE-Podemos. No es verdad. Es que hay otra suma. Lo queramos ver o no, pero es que hay más sumas posibles con las cartas que han salido de las urnas. Entonces, no es verdad que estemos abocados a esto. Y el Partido Popular, cada día que pase sin que ofrezca una alternativa, estará cometiendo un gravísimo error, porque sí, más hecho estará el gobierno.
Pero ratificáis los tres en que hoy por hoy Esquerra no va a tragar.
No, yo me ratifico. No. Yo te he dado tres posibilidades.
¿Sí o no? Ahora es sí o no que te voy a despedir.
Yo no hablo solo de
no Esquerra. No tengo tiempo de escucharte.
Ha dicho y por hoy.
Día de hoy te digo que me parece que este pacto de gobierno no va a fructificar.
Si te pregunto, pues que no.
El motivo pues no es variado. Te he dado tres
posibilidades.
No
me lo vuelvas a repetir. Quedas despedido antes de que quieras seguir hablando. Tú te ratificas en que no sale, David.
Sí, me ratifico en ello.
Y tú también, Pilar.
Yo, pero con el hoy por hoy.
Bueno, toma nota, Leticia, toma nota porque luego se me olvida. Se me olvida.
Yo soy como Sánchez.
Despedido y despedido, porque si se me ha olvidado. Hasta mañana, amigo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.